Chissà dove sarai, amico, ripensandoti ti rivedo in me, la visione che avevi dell'amore, la tua ironia. E chissà dove sarai. Spesso da ragazzi passava.
Radio La Scala.
Al Far amb Josep Maria Cano.
Encetem la segona hora de programa, seguim parlant de pesca i ho fem amb clau d'una polèmica que ens ha acompanyat a diferents ocasions al llarg d'aquest any 2019. Una novetat que haureu notat tots els treballadors és que des del mes de març, abril, esteu obligats a fitxar la feina. Aquesta va ser una decisió del govern de Pedro Sánchez, originàriament per intentar combatre les hores extres, és a dir, l'obligatorietat que moltes empreses exerceixen sobre els seus treballadors a l'hora de fer hores extres. Això va portar el govern a implementar una norma que ens obliga a tots els treballadors a fitxar les entrades i les sortides i que, per tant, hi hagi un control horari. De manera genèrica, és fàcil d'entendre, però a la pesca això és una complicació. A la pesca no hi ha hores extres, no es cobra un salari més una retribució extraordinària, sinó que es va a la part del que es pesca i, de fet, hi ha un horari un tant diferent al que tenim tots els treballadors. Per exemple, a la pesca s'entén que puguin estar 12 hores fora de port, quan a cap altre treball s'entén que hagin d'estar més de 8 hores al seu lloc de treball. Això va provocar que des de les associacions de pesca, des dels representants del sector pesquer, se li demanés al departament, al Ministeri de Treball, com ho feien, si és que ho havien de fer. I la veritat és que el Ministeri de Treball amb això no ha estat massa, i la Seguretat Social no ha estat massa diligent. Primer que sí, després que no, després que sí. De fet, recordem alguns dels comunicats i com ho valoraven aquest mes de setembre aquí al programa.
El Far, el programa mariner de Catalunya. El destacat de la jornada.
Pues al final de todo, parece que la resolución de la Dirección General de Trabajo que se recibió el pasado septiembre en la Confederación Española de Pesca dice que sí, que los pescadores tienen que fichar cuando empiezan y cuando acaban su jornada laboral y su tiempo de trabajo. Y esto contradice, por ejemplo, entre otras muchas cosas, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que en el convenio 180 establece que ningún gobierno podrá implementar ninguna medida sin antes consultar a los representantes de los afectados. Y esta consulta, entre otras muchas cosas, tampoco se ha llevado a cabo. Vamos, que en resumidas cuentas, que el sector pesquero ha puesto un recurso de alzada ante el Ministerio de Trabajo por la obligatoriedad de fichar a los pescadores que van a bordo de los barcos. Javier Garat, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Pues al final hemos tenido que ponernos en manos de abogados para, bueno, para empezar a poner un poco de orden en esta historia.
Desgraciadamente no nos ha quedado más remedio, porque mira que lo hemos intentado.
Sí, sí.
A través de nuestros numerosos escritos, reuniones, etcétera, pero no ha habido forma. La Dirección General de Trabajo ha insistido en que se nos tiene que aplicar. Y nosotros entendemos que deberíamos estar excluidos por legislación europea e internacional. Y por un lado, por otro lado, por ese motivo que has comentado, entendemos que esa resolución es nula de pleno derecho porque no se nos ha consultado. Y en tercer lugar, porque aunque se tuviera que aplicar o fuera obligatorio su aplicación, es de imposible aplicación en la pesca, con lo cual tenemos un serio problema.
Entre otras cosas porque también, evidentemente, si se ficha en base a un horario y establecer este horario es, en el mundo de la pesca, muy complicado. Saber cuándo empiezas y cuándo acabas y cuándo descansas y cuándo comes.
Sí, lo hemos comentado en otras ocasiones. El mundo de la pesca es un sector muy, muy peculiar, con una jornada de trabajo y de descanso determinadas en la legislación internacional y también en la normativa española. Pero que es diferente a cualquier otro sector y que trabaja, por ejemplo, en su oficina, que entra una hora, que sale otra. En los barcos, hay, sobre todo en las modalidades de altura y gran altura, donde los tripulantes pasan muchos días a bordo de los barcos, el tener que estar apuntando cuándo estás trabajando efectivamente, claro, cuándo estás descansando, etcétera, incluso definir cuándo es descanso o cuándo no lo es, cuándo es trabajo o cuándo no lo es, pues lo único que hace es generar complicaciones a todo esto. Pero nosotros, nuestro punto de partida es que no se nos debe aplicar porque ya en las conclusiones del abogado general de un asunto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea excluía claramente y expresamente de su razonamiento al trabajo a bordo de los buques de pesca,
claro,
que es en lo que en teoría la Dirección General de Trabajo, entre otras razones, se ha basado para incluirnos. Entonces, si estamos excluidos, y en esa opinión del abogado general de ese asunto del Tribunal de Justicia que ha sido usado de referencia por el Ministerio de Trabajo, ¿por qué nos meten a nosotros en el mismo saco que a otros sectores? Es lo que no entendemos.
De momento, pero mientras se tira adelante este recurso, supongo que se tiene que ir fichando. Es decir, la interposición del recurso no anula la aplicación de la norma hasta que haya un fallo.
En teoría se debería ir fichando, pero como desde el punto de vista práctico es imposible hacerlo,
vale,
salvo que la gente mienta y se invente un sistema que no corresponda con la realidad, pues la realidad es que no se está haciendo. Y por eso es algo que tiene que generar mucha incertidumbre y seguridad jurídica a nuestros pescadores, que en ningún caso quieren incumplir, pero también en ningún caso quieren ser, en su caso, sancionados porque haya un incumplimiento. Entonces, estamos en una situación se requiere una respuesta rápida y esperemos que positiva hacia nuestros intereses por parte del Ministerio de Trabajo.
¿Sabéis cuánto tiempo os han dicho los abogados si va para largo o no?
La verdad es que no tenemos ni idea cuánto tiempo pueden tardar en hacerlos. Hombre, normalmente no deberían tardar más de 3 meses, pero no sabemos qué va a ocurrir, la verdad.
Pues a ver si se deciden ya y bueno, las cosas entran por el camino, por el sendero del sentido común, porque lleváis preguntando y repreguntando y ahora sí, ahora no. Esto está siendo más largo que un día sin pan. Maldita la hora en que se metió la pesca o alguien se preguntó si la pesca debería o no debería. Se debería haber quedado fuera desde el primer momento, que es lo que esperábamos todos.
Aquí lo que ha pasado es que han negociado una normativa que quería meter a todo el mundo, que ha tenido además que ser negociada en el Congreso con otros partidos políticos diferentes al Partido Socialista, donde han intentado contentar a unos y otros, claro. Y al final ha salido un churro, y ese churro lo tienen que pagar los ciudadanos, y ese es el problema que tenemos. Pero en cualquier caso, nosotros entendemos que aparte de estos argumentos que he mencionado, se ha incumplido el convenio 180, el artículo 9 de dicho convenio, que como bien decías al principio, establece obligatoriamente la previa consulta a las organizaciones representativas del sector, y eso no se ha hecho en ningún caso. Entonces, deberían empezar de nuevo y sentarnos al sector afectado, cosa que, por cierto, salvo aquella reunión con el director general de trabajo, ¿sí?, no hemos vuelto a tener ocasión de hacerlo.
Y ahora entramos en una época mala porque hay elecciones en menos de un mes y esto siempre paraliza todas estas decisiones. Javier, a riesgo de ser indiscreto, estás por Bruselas estos días. Cosas destacables siempre son destacables, pero que valga la pena referenciar o ya las conoceremos.
Sí, no, hay reuniones importantes. Ahora, por ejemplo, venimos de una reunión con la Comisión Europea en la que nos estaba contando cómo van las negociaciones de la... Bueno, las negociaciones, la comisión mixta del Acuerdo de Unión Europea-Guinea-Bissau, que para nuestra flota es importante. Mañana tenemos preparatoria de consulta de la Comisión Europea hacia el sector, también de la Unión Europea, sobre ICAT. ICAT es la Organización Regional de Pesca que regula la gestión de las especies de túnidos tropicales, del atún rojo, de los tiburones, el pez espada, etcétera, y que tendrá que tomar una decisión relevante sobre el pudo y sobre todo el patudo, y sobre el marrajo y el tuso, una especie de tiburón. Y por ello es para nosotros muy importante esa reunión.
Pues no te entretengo más. En todo caso, seguro tendremos oportunidad de hablar estos días y de explicar. Esperemos que los acuerdos sean favorables al sector pesquero español. Javier, muchísimas gracias por habernos atendido y buen trabajo. Que vaya muy bien.
Muchas gracias. Quisiera simplemente recordar que todo el tema del registro agrario lo estamos haciendo de la mano la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, la Unión Nacional de Cooperativas del Mar y de Pesca, la Confederación Española de Pesca, la que está todo el sector pesquero español.
Que en esto hay unanimidad, bueno, en esto y en otras muchas cosas, pero ahora en esto vais todos unidos y eso está muy bien porque nos da más fuerza. Un abrazo, cuídate, hasta luego. Pues Javier Garat, des de Brussel·les, explicant-nos aquesta situació, que esperem que puguem explicar i desllorigar al llarg dels propers dies, si entra una mica de sentit comú aquí en aquest cas a la Comissió del Govern Espanyol.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Un quart de 6 de la tarda estem al Far i estem parlant amb convidats i amb gent que tenen molt a veure amb el mar. Tengo entre mis manos el informe del sector pesquero español del año 2019. El subtítulo intenta resumir lo que hay en su interior, creciendo en sostenibilidad, un objetivo marcado, más que marcado, impuesto, autoimpuesto también, por el propio sector pesquero. Hoy queremos conocer exactamente algunos datos y sobre todo cómo mejorar este crecimiento, cómo mejorar esta sostenibilidad y cómo mejorar el día a día de un sector que es fundamental y que por los datos que hay aquí mueve pues 8.972 buques en todo el Estado español y da empleo de manera directa a 31.473 personas. Javier Garat, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
¿Cómo estamos?
Estupendamente.
Impresionante los datos que ponen ustedes en este informe del sector pesquero español. Quizás sería interesante que lo analizáramos y lo publicáramos para que todo el mundo lo supiera, porque realmente el sector pesquero tiene un peso específico importantísimo en la economía del país.
Claro que sí, son datos que reflejan la importancia que tiene el sector pesquero en España, en la Unión Europea y en el mundo. En concreto, podemos decir con orgullo que la pesca es de los pocos sectores económicos en los que España es líder en la Unión Europea. Y eso, como digo, lo tenemos que decir con orgullo, porque tenemos un sector pesquero maravilloso que ha hecho muchísimos esfuerzos en los últimos años por adaptarse a la política pesquera común, con muchísimos sacrificios, como decía, con muchos esfuerzos que han supuesto una grandísima reducción de flota desde que España entró en la entonces Comunidad Económica Europea, donde teníamos más de 22.000 barcos y, como bien decía, ahora apenas tenemos 9.000, no llegamos, 8.972. Eso ha supuesto, aparte de la destrucción de barcos, destrucción de empleo, y que muchas zonas altamente dependientes de la pesca hayan dejado de tener mucha actividad pesquera. Pero a pesar de ello, como decía, podemos estar orgullosos de tener un sector que sigue siendo líder en la Unión Europea, que captura alrededor de 922.000 toneladas de pescados y mariscos, tanto en aguas españolas como en aguas de la Unión Europea no española, es decir, Portugal, Francia, Irlanda y Reino Unido especialmente, y en caladeros de terceros países fuera de la Unión Europea, ya sea en aguas de terceros países, en las zonas económicas exclusivas de terceros países o en alta mar. Y de esas, alrededor del 40% se realizan dentro de lo que se conoce como el caladero nacional, en las aguas tanto del Mediterráneo, del Golfo de Cádiz, del Cantábrico Noroeste o de Canarias, en torno al 3% en las aguas de la Unión Europea no española y en torno al 58% fuera de las aguas de la Unión Europea.
De hecho, ustedes en este informe, una de las peticiones que hacen es que todas esas medidas que se han aplicado a la flota española de reducción y que en algunos artes son espectaculares. En el año 2006 en España había casi 1.600 arrastres y actualmente en el 2018 no llegan al 1.000, no llegan al millar, hay 922. Estas se implementen también a los otros 27 países que hay alrededor del Mediterráneo, no solo a los pertenecientes a la Unión Europea y especialmente España, ¿no?
Claro, si nos centramos en el Mediterráneo, vemos que no solo tenemos los países de la Unión Europea, sino que también tenemos un montón de países, sobre todo en la costa africana, que en muchos casos comparten caladeros, comparten la pesca, y que nosotros decimos que todas esas normas que se nos están aplicando en la Unión Europea para tener los más altos estándares en todos los sentidos, pesca responsable, conservación, ámbito social, ámbito sanitario, temas de sanidad, ámbito de seguridad a bordo, que todas esas cuestiones también se le apliquen al resto de países que están exportando sus productos pesqueros a los mercados de la Unión Europea y que, por tanto, compiten con nosotros en las aguas y en los mercados, pero con unos costes de explotación muy inferiores a los nuestros porque no tienen que cumplir las medidas que nosotros cumplimos. Y todo eso hace que para ellos sea más fácil, que para ellos mandar el producto a la Unión Europea, que es el principal mercado del mundo de productos de la pesca, les salga barato. Y que, en cambio, a nosotros genere una competencia que, en algunos casos, cuando se realiza de forma ilegal, es completamente desleal, que están en muchos casos también bajando nuestros precios, claro, y que está haciendo que los pescadores españoles, en concreto del Mediterráneo, no estén obteniendo todos los ingresos que deberían obtener si todo el mundo realizara su actividad de forma legal y siguiendo los mismos estándares.
y que todos estos planes de sostenibilidad, no de la empresa, sino del sector, es decir, de la biodiversidad, no sirven para nada. Es decir, aquí podemos poner cuotas de pesca y podemos limitar la capacidad extractiva, pero si al otro lado del mar no hay ningún tipo de límite, al final estamos limitándonos nosotros para que pesquen nosotros.
Los esfuerzos que se realizan en España y en general en la Unión Europea, pero en particular en España, si no son realizados de la misma manera por las otras flotas de otros países, pues al final, como bien dice, son en muchos casos esfuerzos en balde, porque esos stocks compartidos, esas poblaciones de peces compartidas, no saben de nacionalidades. Al final estamos capturando los mismos recursos. Y por lo tanto es importante, y es algo que venimos pidiendo desde hace muchísimos años, que la Unión Europea intente hacer todo lo posible para que en la CGPM, la Comisión General de Pesca del Mediterráneo, que es una organización regional de pesca de ámbito internacional, donde están todos esos países ribereños del Mediterráneo y algunos que de fuera, que pescan, como puede ser Japón, que pescan dentro de las aguas del Mediterráneo, que tengan unas normas mínimas, unas normas mínimas de juego que permitan a todos poder competir en las mismas condiciones.
Javier, y a pesar de ser líderes en capacidad pesquera de toda Europa, es decir, a pesar de ser líderes en pesca de todos los países europeos, importamos más que no exportamos. Es decir, exportamos 4.000, por valor de 4.344 millones de euros, y importamos por valor de 7.332 millones de euros. Es decir, exportamos menos toneladas de las que importamos. Es decir, es negativo.
La balanza comercial es negativa, pero eso tiene su razón de ser. En España, a pesar de que el consumo de pescado, desgraciadamente, y quizás luego podamos hablar de ello,
Ahora voy.
Ha bajado considerablemente en los últimos años, seguimos siendo uno de los países líderes en consumo per cápita de productos de la pesca. Nuestra producción, como decía antes, está en torno a las 922.000 toneladas, que no cubre nuestras necesidades. Pero tenemos una industria alimentaria pesquera que internacionalizada, que son grandísimos profesionales y que están tanto trayendo pescado de todo el mundo como exportando pescado a todo el mundo. Y al final, pues para cubrir nuestras necesidades necesitamos esas importaciones que están en torno al 1,8 millones de toneladas, por ese valor que has mencionado de 7.332 millones de euros, y se está importando 1,2 millones de toneladas, es decir, tanto en importaciones como en exportaciones estamos por encima de la propia producción nacional. Con esa producción nacional ocupamos el puesto 19º del mundo, con el 1,19% de las capturas totales. Conviene recordar que en el mundo se capturan anualmente unas 79,3 millones de toneladas, y estamos muy lejos de países como China, que capturan en torno a 15,2 millones de toneladas, seguidas por Indonesia, sí, con 6,1 millones de toneladas, o Estados Unidos, con 4,8. Recuerdo que nosotros estamos en 922.000. Por eso ocupamos el puesto 19º. Pero aún así, seguimos siendo un país relevante en la pesca en el mundo, y por eso participamos, porque tenemos pesca pues por todos los océanos, participamos en casi todos los órganos de decisión del mundo.
Lo decía usted, ha bajado el consumo de pescado en España 4,5%. Para que la gente que nos escuche lo sepa, de media estamos gastando en la compra de pescado per cápita unas 196,71 euros anuales por persona y año, lo que significa un consumo de poco menos de 24 kilos, 23 kilos, 730 gramos de consumo de pescado por persona y año. ¿Qué está pasando?
A mí, sinceramente, lo que más me preocupa de esto es la tendencia de los últimos 10 años. En los últimos 10 años se ha reducido el consumo de pescado en torno al 19% por parte de los españoles. Y esa cifra es preocupante. Es preocupante, por supuesto, para todo el sector productivo español, todo el sector pesquero, tanto los armadores, pescadores, como todos los eslabones de la cadena comercial hasta que el producto llega al consumidor final, pero también para los propios consumidores, que sin ningún lugar a duda van a ver cómo su salud se va a ver perjudicada por consumir menos pescado. Las propiedades nutricionales del pescado son maravillosas. La Organización Mundial de la Salud, las agencias españolas, europeas y de todos los países del mundo serios recomiendan el consumo de pescado 2-3 veces a la semana, en el caso de adultos, en el caso de niños 4-5 veces a la semana, y lo hace por sus valiosas propiedades nutricionales. Si dejamos de consumir pescado y si nos alejamos de la dieta mediterránea y de la dieta atlántica, al final nuestros jóvenes, nuestros mayores, en general la población española, se va a ver afectada en su salud. La prevención de enfermedades que produce el consumo de pescado pues va a desaparecer y vamos a tener más obesos, vamos a tener más personas con problemas de corazón, vamos a tener más personas con problemas de demencia. En definitiva, vamos a tener personas más enfermas de la actualidad. Y eso va a aumentar el gasto sanitario. Y es algo en lo que el gobierno debería reflexionar seriamente para bajar el IVA, por cierto.
Pues ahora hablamos de eso. Nos paramos 3 minutos.
Des de la vila de l'Anxova, des de Ràdio L'Escala, us desitgem que passeu molt bones festes. Ràdio L'Escala.
Són 6:15 de la tarda, estem parlant amb Javier Garat, que és secretari general de Cepesca. Me hablaba del IVA, interesante aportación. Yo también le quería poner para fomentar el consumo y aprovechando iniciativas que se han hecho en Cataluña, en el Museo de la Pesca de Palamós, por ejemplo, o hasta en el Parlament con otras especificidades, ¿no? Me quedo con lo del IVA y le pongo otra cuestión. La semana pasada, hace un par de semanas, la Generalitat presentaba un acuerdo, un proyecto para que desde los colegios se promueva el consumo de fruta y verdura entre los escolares. Les darán piezas de fruta, se gastan 2.800.000 euros en comprar piezas de fruta y tal, para que los críos, pues una vez a la semana, una vez de vez en cuando, pues almuercen una pieza de fruta de temporada y de proximidad. Y leía yo esta noticia y pensaba, ¿y por qué no hacemos lo mismo con los peces? Especialmente con esos peces, y ahora me voy a lo del Museo de la Pesca, que no tienen valor comercial porque nos hemos olvidado de que son buenos o porque hemos priorizado la incomodidad de tenerle que sacar cuatro espinas. ¿Por qué no hacemos una iniciativa, una campaña de esas características entre los escolares y que se acostumbren a quitar espinas y a comer pescado?
Pues es sin duda muy necesario. Nosotros lo que estamos proponiendo en el ámbito nacional, a través de un proyecto que se llama Educasano, uh-huh, es que se implante una asignatura de educación nutricional en los jóvenes, que permita a los niños, a los jóvenes, aprender sobre nutrición y aprender sobre las bondades que tiene el consumo de distintos alimentos, entre otros, por supuesto, la fruta. Pero lo que es para nosotros más importante, el consumo de pescado. Eso ya existe en países como Japón, que son grandes consumidores de pescado y que tienen muy metidos en su cultura este consumo de pescado. Nosotros también lo tenemos en nuestra cultura y somos grandes consumidores, pero en cambio no tenemos esa asignatura.
¿Lo deriva por dónde iba?
El realizar esa campaña, como se ha hecho en la fruta con el pescado, tanto en Cataluña como en el resto de España, sería fantástico y sería muy bueno una vez más para la salud. Con relación al IVA, nosotros estamos proponiendo que pase del 10% al 4%, al IVA súper reducido, que tienen los otros alimentos que llaman de primera necesidad, alimentos básicos, como puede ser el pan o como puede ser la leche, por considerar que sin ningún lugar a duda el consumo de pescado es muy beneficioso para la salud y es tan bueno o más que esos que ya lo tienen, que tienen ese IVA súper reducido. Además, si hacemos un análisis comparativo de lo que ocurre en otros países de la Unión Europea, vemos que la media está en torno al 5% y nosotros tenemos el 10%, lo mismo que tiene un refresco cualquiera. Por lo tanto, debido a esas propiedades nutricionales que tiene, creemos que sería muy bueno. Además, permitiría bajar un poquito el precio del producto de venta final y los seguro que lo apreciarían muchísimo. Y además, como consecuencia directa, tendría un impacto, creemos que considerable, en la reducción del gasto sanitario, porque los españoles estaríamos más sanos.
Hombre, y además comeríamos mejor y fomentaríamos nuestra cultura gastronómica, y que, por cierto, en esto se han puesto los cocineros, es decir, cocineros con estrellas Michelin y tal, se han puesto precisamente a promover este consumo de pescado responsable y de calidad, ¿no? Y en eso hay que reconocer que se está haciendo buen trabajo.
Sin duda, la semana pasada participaba en un foro denominado Encuentro de los Mares, que organizaba el grupo Vocento, con un montón de cocineros conocidos, estrellas Michelin, con un montón de críticos gastronómicos, con periodistas relacionados con el mundo de la pesca, con científicos, con gente del sector. Y en ese foro se valoraba en positivo el trabajo que estaba haciendo el sector pesquero español, cómo se estaban recuperando las distintas poblaciones de peces, cómo ya la mayoría de las poblaciones, por ejemplo, del Atlántico, están en rendimiento máximo sostenible. En el caso del Mediterráneo, aunque todavía hay especies sobreexplotadas, se están adoptando medidas para revertir la situación. Y es importante que llegue ese mensaje positivo a los consumidores y, cómo no, a través de estos grandes prescriptores hoy en día, que son los cocineros, que tienen mucha influencia en los ciudadanos españoles a través de sus acciones directas o a través de las redes sociales, y que transmitan la importancia del consumo de pescado, del consumo responsable, porque a nadie nos interesa que haya un comercio ilegal o una pesca ilegal, y que ello permita pues cambiar la tendencia del consumo de pescado y que a partir de ahora vaya para arriba en vez de para abajo, como hemos visto en esa evolución que comentaba antes.
Lo que va para arriba, sin duda, es la reducción de la capacidad pesquera. Hoy, tengo encima de la mesa el Diario Oficial de la Unión Europea, donde aparece publicado el reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, el plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo, que se intentó parar y finalmente no ha sido posible. Y ha sido publicado y de hoy en... Espera, lo pone por aquí abajo. De hoy en una semana, ¿no? En 20 días. De hoy en 20 días entra en vigor con todo lo que significa, ¿no? La reducción de un 10% a partir del 2020 hasta un 40% a los próximos años. Hay mucha preocupación en el sector sobre cómo se va a aplicar y qué impacto va a tener este plan.
Sí, sin duda el sector está preocupado porque en la práctica va a significar una reducción del esfuerzo pesquero, va a ser menos tiempo de pesca y las consecuencias que pueda tener en los trabajadores, en los pescadores y en los puertos que viven de la actividad pesquera, sobre todo del arrastre, que es al que va dirigido este reglamento, pues puede ser importante. La semana pasada ya tuvimos una reunión en la Secretaría General de Pesca del Ministerio, donde vinieron representantes de todas las comunidades autónomas del Mediterráneo y del sector, donde nos presentaron cuáles eran sus ideas de cómo afrontar esto en España. Cada uno dimos nuestra opinión sobre lo que pensábamos. Y al final yo creo que la clave va a estar en intentar, por supuesto, cumplir con el reglamento, aunque no nos guste, pero cumplir con el reglamento, pero intentar que el impacto socioeconómico sea el menor posible. Yo creo que vamos a ser capaces de reducir el esfuerzo pesquero lo justo y necesario para revertir la situación de los stocks que están sobreexplotados según los datos científicos. Lo bueno de esto es que, según la propia FAO y sus científicos, en el año 2014 la tendencia negativa que había de cada vez más stocks sobreexplotados cambió y ahora tenemos cada vez menos stocks sobreexplotados. Pasó del 88 al 78% del año 2014 al 2016. Del 2016 a la actualidad, al 2019, estamos convencidos que con las medidas que ya se han aplicado, seguro que habrá menos stocks que están sobreexplotados, pero siguiendo la línea del reglamento que se acaba de publicar, tenemos que conseguir que en el año 2025 todas las poblaciones de peces estén en rendimiento máximo sostenible, que es el objetivo que se persigue. Y como decía, si conseguimos reducir el esfuerzo pesquero lo justo y necesario con el impacto socioeconómico menor posible, pues a los pescadores y a las comunidades que viven de la pesca, que no solo son los barcos y los pescadores, sino que rodea ese conglomerado socioeconómico que rodea el barco, desde la astillero, reparaciones, industria auxiliar, a la actividad del barco, pertrecho, etcétera, redes, a la actividad en la lonja, la fábrica de hielo, los comerciales, el transporte por carretera, el transporte por avión en el caso de larga distancia, en el caso del Mediterráneo sobre todo por carretera, los comercializadores tanto mayoristas como minoristas, las grandes superficies, en fin, un montón de gente que depende en su actividad de la que realiza el barco, la que realiza el sector pesquero, y por eso tenemos que hacerlo de forma responsable, de forma seria, con, insisto una vez más porque es muy importante, con el menor impacto socioeconómico posible.
Una de las normas una de las claves de este reglamento también que impone es la obligación de llevar los descartes a puerto, de no tirar los descartes al mar. Sobre esta medida planaba la posibilidad de que se llegara a instalar cámaras en los barcos. ¿Lo podremos parar esto o no?
Lo que se conoce como la obligación de desembarque, o dicho de otra manera, la prohibición de los descartes, es una norma que ya entró en vigor en el año 2015, empezó a entrar en vigor en el año 2015, ahora en el año 2019 ha entrado plenamente en vigor y significa, en el caso del Mediterráneo, que todas aquellas especies en las que exista una talla mínima de referencia, un tamaño mínimo de una talla mínima legal de cada especie, tendrá que ser traída a puerto, con una serie de excepciones y una serie de mecanismos de flexibilidad que se están aplicando y que esperemos que nos permitan sobrevivir. La normativa en sí es la peor normativa que se ha hecho en la Unión Europea en la historia. Es una normativa realizada por gente en el Parlamento Europeo que no sabía absolutamente nada de pesca y que puede complicar muchísimo la vida a los pescadores. Estamos intentando aplicarla de la mejor manera posible. No es fácil. En el caso del Mediterráneo hay varias especies que se ven afectadas, y lo que hay que hacer es, pues, intentar cumplir la normativa e intentar dar salida comercial a todas esas especies que entran en la obligación de desembarque.
Que, por cierto, no todo son noticias malas. Parece que hoy mismo Marruecos ha firmado el acuerdo con la Unión Europea, que faltaba que la Unión Europea, para entendernos, ya lo había firmado. Faltaba que los marroquíes firmaran. Nos llegaban noticias este mediodía de que finalmente ellos también han firmado. Por tanto, parece que las embarcaciones, también algunas españolas, podrán ir a pescar a caladeros marroquíes.
Pues sí, es una buena y esperada noticia. Hace ya varios meses que estábamos esperando que se produjera. Esto va a beneficiar sobre todo a flotas de bajura, a flotas de barcos pequeños, sobre todo de Andalucía, de Barbate, de Conil, de Tarifa, de Algeciras, que realizan su actividad también en aguas marroquíes, tanto de cerco como de palangre de fondo. También hay algunas unidades gallegas y algunas unidades canarias, pero sobre todo serán los andaluces. Y teniendo en cuenta cómo está la situación del Golfo de Cádiz, las restricciones que existen en algunas especies clave, como puede ser el boquerón o la sardina, para esta flota, el poder acceder de nuevo al caladero marroquí será, desde luego, muy bien visto por los pescadores. Y esperemos que además que sea pronto, que se celebre una comisión mixta del acuerdo en breve y que los barcos puedan ya empezar a pescar lo antes posible.
Y otro tema que se acaba, o al menos así leíamos el otro día, es la incertidumbre sobre si se tiene que fichar o no se tiene que fichar en los barcos. Ahora resulta que finalmente no. Pero también de palabra. Parece que le han dicho a la COE que no tendrán que fichar. No sé si han recibido ustedes algún comunicado por escrito.
No, al revés. La sorpresa es que ahora nos dicen que sí, tenemos que fichar. Esa es la sorpresa. Al principio nos habían dicho que no y nos habíamos confiado, así se lo habíamos comunicado al sector pesquero. Pero recientemente, hace ya dos o tres semanas, tuvimos una reunión en la COE con la propia secretaria de Estado de Empleo y con el director general de Trabajo, y para sorpresa nuestra, de los que estábamos allí, nos dijeron que sí, que habían intentado por todos los medios posibles que se quedara el sector fuera, pero que no había ninguna norma que lo excluyera y, por tanto, se tenía que aplicar. Inmediatamente y de forma coordinada, la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y CEPESCA, la Confederación Española de Pesca, enviamos un escrito conjunto a la Secretaría de Estado de Empleo y al Director General de Trabajo, manifestándole nuestra sorpresa, manifestándole además la casi imposibilidad de poder cumplir con el registro de jornada en los barcos de pesca, ya sean de bajura o de altura, y que por ello pedíamos una reunión urgente para hablar del tema, intentar buscar una solución, porque vemos realmente que es muy difícil. Ayer mismo, en el Consejo General del Instituto Social de la Marina, tanto las cofradías como nosotros solicitamos ayuda al secretario de Estado de Seguridad Social para conseguir esa reunión y sentarnos lo antes posible y buscar una solución. Porque, desde luego, tal y como está la normativa, tener que cumplir algo que es casi imposible de cumplir, lo único que puede dar lugar es a infracciones, a expedientes sancionadores y que el sector pesquero, una vez más, sea castigado sin ninguna necesidad.
Pues veremos cómo se soluciona. Y última cuestión, le dejo ir porque ya tengo gente esperando. El sector de la pesca es un sector donde, si alguien quiere encontrar trabajo, encontrará, ¿no? Es el principal problema que tienen ustedes. El número uno en las conclusiones, la falta de personal cualificado.
Es un problema muy grave que tenemos en general en toda España, que tenemos también en muchísimos países de la Unión Europea y, diría yo, muchísimos países del mundo. La gente prefiere quedarse en tierra trabajando más cómodamente, aunque se gane menos dinero. Hemos puesto, por lo menos desde CEPESCA, un plan estratégico en el ámbito social para intentar también dar la vuelta a la situación y generar interés y generar atracción al sector pesquero de los jóvenes que están en las escuelas náutico-pesqueras. Después de analizar, junto con el gobierno, junto con otras organizaciones y con los sindicatos, la situación, nos dimos cuenta que hacían falta modificar un Real Decreto que regula las atribuciones de los titulados, que era necesario tener muchísima más comunicación con las escuelas náutico-pesqueras, tanto con los profesores como los alumnos, porque hasta ahora había existido una brecha muy importante y no existía esa comunicación, y desde hace ya más de un año estamos trabajando en ello y se está notando ya que está funcionando. Estamos promoviendo la formación profesional dual, es decir, que desde el inicio haya teoría y práctica que se vaya conjugando y que permita al cabo de los dos años conocer si las personas que están estudiando valen o no valen para el sector pesquero, si les gusta o no les gusta, que conozca cuáles son las condiciones reales a bordo, no las teóricas que le pueden decir en la escuela. Y ya ha empezado a funcionar en Celeiro, en Vigo, Burela y seguro que en otros sitios de España.
Pues esperemos que funcione bien y que hayan buenos profesionales en un corto espacio de tiempo. Javier, muchísimas gracias por habernos atendido. Tenemos muchas cuestiones más, pero creo que tendremos otra charla, si todo va bien, pronto. Un abrazo.
Ha sido un placer y disfrutar comiendo pescado, que hace falta.
Venga, esta noche lo cenaremos. Muchísimas gracias. Que vaya bien, gracias, Javier. Gracias. Hasta luego.
El destacat de la jornada.
I atenció, perquè una de les mesures que podria ser clau per mantenir els recursos pesquers seria reduir els dies de captura de 5 a 4 dies de la setmana i implementar un seguit de mesures extres, com per exemple canviar el mallatge de les xarxes. Aquesta és la conclusió a la que arriba l'estudi que ha presentat José Luis Lizaso al Parlament Europeu, un informe que avalua els recursos pesquers i que ha estat coordinat per aquest investigador amb altres membres, altres investigadors de la Universitat d'Alacant, de l'Institut Espanyol d'Oceanografia i també de la Universitat de Barcelona. José Luis Lizaso, benvingut, molt bona tarda.
Bona tarda.
Per tant, reduir els dies de captura i canviar el sistema de mallatge de les xarxes. Algunes de les mesures, eh?
Bueno, anem a veure. Les mesures no són nostres. Bàsicament, el que estem ara està discutint-se una nova forma de gestió de recursos de la Mediterrània que soluciona els problemes que tenim, que és, tenim poblacions molt sobreexplotades, ja anem perdent barcos i ports de pesca per tota la Mediterrània. Per tant, està discutint-se com va a canviar-se i el que està damunt la taula és una proposta d'actuar sobre el test de pesca, és a dir, de reduir els dies. El que fem en el nostre estudi és valorar que aquesta reducció de dies de pesca es pot fer de maneres molt diferents i en un impacte social també molt diferent, perquè a la Mediterrània el que tenim és un mercat de peix fresc i hi ha que adoptar qualsevol mesura tenint també en compte els temes de mercat, que vol dir que tu, per reduir un 20% l'esforç de peix, que tu pots desballestar 500 barques a la Mediterrània, perquè en tenim 2.500, i això seria irreversible, podries parar durant 10 setmanes la pesca, en la qual estarien 10 setmanes sense vendre peix, sense... i, per tant, en un impacte social molt fort, o podria reduir un dia a la setmana, que l'impacte no seria tan fort perquè seguís subministrant peix al mercat, hauríem menys captures, però es vendria millor perquè pujaria el preu, i això estan fent bo voluntàriament els pescadors a Castelló o a Balears. Per tant, el que sí que reflectim és que la mateixa mesura en un mateix efecte biològic per a recuperar les poblacions pot tindre un efecte social o econòmic molt diferent que els gestors tenen que considerar quan adopten les mesures.
Una de les mesures que històricament s'ha adoptat, i també aquí a Catalunya, és la de fer desaparèixer barques de pesca, és a dir, aprofitar les jubilacions o bueno, les dificultats econòmiques d'alguna embarcació en concret per, a través d'ajuts públics, desballestar-la. En el seu informe diu que això té un perill, i és que al final la pesca, la zona de la pesca, acaba sent residual a moltes zones portuàries de la nostra conca.
Sí, això és el que estem fent en la gestió actual, és que estem desballestant barques, però les que queden són més efectives perquè tenen millors xarxes, millors equips de detecció i de més, en la qual les poblacions no milloren i cada vegada tenim menys barques però més efectives, diguem. Això és un poc el que estem fent actualment. Per exemple, en els últims 12 anys hem perdut un 40% de la flota a la Mediterrània, que és molt major que la reducció a nivell nacional, que ha sigut un 30%. Per tant, jo pense, i molta més gent crec que ho pensa també, de que tenim que fer un altre tipus de gestió, que tot no ho ajustem retirant barques, sinó intentem mantenir les barques però que siga més rentable, que els treballadors tinguem millors condicions, millors salaris i que puguem tindre una pesca més sostenible, perquè la pesca, a banda de ser una activitat econòmica, és algo que condiciona la identitat dels pobles costaners de la Mediterrània. I no serien lo mateix una vegada desaparega el port pesquer.
Clar. Aquí, a Catalunya, els darrers mesos estem apostant per la cogestió, és a dir, a mantenir la pesca durant 5 dies, però a posar-nos d'acord en la quantitat de peix que és capaç d'assumir el mercat i, per tant, no abocar-ne més.
Bueno, cogestió no vol dir només això. Cogestió també és una de les mesures que nosaltres defensem que s'ha d'aplicar, perquè n'hi ha molt bons resultats a Roses, a Palamós, sí, a la Castelló històrica, en Balears. Bàsicament, el que consisteix la cogestió és en aprofitar el coneixement tradicional dels pescadors per a millorar la gestió i implicar-los en la gestió. I poden ser establir zones de veda on es capturen molts juvenils, o poden ser determinats canvis que ells saben que són positius per a mantenir l'activitat. Per tant, és una via molt interessant, està donant bons resultats, i el que han defensat precisament al Parlament Europeu és que no tot es pot aconseguir per ajustar el test de pesca. Tenim que tindre uns arts de pesca més selectius, tenim que tindre zones de reserva i tenim que tindre estos models de cogestió local que complementen la regulació general.
Darrera qüestió, precisament aquestes eines de pesca més selectives. Altres xarxes, entre cometes, intel·ligents, que permetin que el peix petit surti i només capturi el gran. Això també és el que aposten, no? El que proposen.
Sí, i no falta que siguin massa intel·ligents, simplement que no es tanquin quan fas el vol, quan t'arrastres, i això està inventat i s'han provat, i els pescadors que han provat saben que van molt bé. El que passa és que té que haver una regulació general que s'obliga a canviar aquestes xarxes per evitar tindre que matar peix menut i tirar-lo perquè no el pots dur al mercat.
Doncs aquestes són algunes de les mesures que s'han presentat davant del Parlament Europeu. Veurem finalment què decideix aquest Parlament Europeu i quines són les que implementa. Esperem que, bueno, les que siguin més efectives i suposin menys, i siguin menys doloses pel sector pesquer, també. Seria el desitjable.
És un poc el que han intentat en el nostre informe, és que assessorar-los per a que la decisió estiga més fonamentada. Estic segur que volen adoptar la millor decisió possible. Jo crec que aquest tipus d'informació fa que al final les decisions que prenguen estiguen més justificades.
Senyor Izaso, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Veurem finalment què decideixen i quan ho sapiguem, evidentment, ho comentem. Gràcies.
Molt bé, adeu.
Ara a veure, molt bona tarda. Doncs el futur dels recursos pesquers, que aquests dies està a Europa, amb propostes que intenten donar llum i informació.
Navega amb el Far.
I aquestes són algunes de les qüestions que hem tractat al programa i que tenen a veure amb el sector pesquer. Ens hem volgut guardar aquests dos minuts finals de programa en un espai on precisament hem parlat molt de la pesca per fer-nos ressò d'una realitat, d'un sentiment, d'una sensació que hem anat recollint al llarg de tot aquest any 2019, fent el Far i conversant moltes tardes amb pescadors, representant de pescadors i gent que d'alguna manera intenta posar ordre en el sector pesquer. Més enllà de la situació del mar i més enllà de la sostenibilitat i els ecosistemes i el futur de la pesca, si és veritat que caldria que siguéssim conscients de que el sector pesquer, els pescadors, formen part d'un teixit productiu primari fonamental pel nostre país. Probablement un sector productiu que no s'ha sabut explicar i que, a més, ha tingut una vida un tant especial pels horaris que utilitzen, es lleven d'hora, van a dormir d'hora, per l'indret on treballen, sovint allunyat d'on està el gruix de la societat i, per tant, amb una visibilitat molt reduïda del que és estrictament la seva feina. De fet, fixeu-vos que tot el món científic fonamenta els seus estudis en el treball conjunt amb els pescadors. Són els que tenen les eines per poder anar a l'interior, als oceans, als mars, a distància de la costa, perquè els científics puguin fer la seva feina i les seves investigacions. Això ha fet que
hi hagi hagut una certa incomprensió social al sector de la pesca, que s'hi ha afegit, a més, tota aquesta situació de sostenibilitat i de crisi climàtica de la qual els oceans, i en concret la mar Mediterrània, en són doncs, probablement dels més afectats. Però més enllà de tot això, com a societat penso, i pensem des del FAR, hem de posar en valor la seva feina, hem de posar en valor la seva cultura i el molt que aporten a la societat, el molt que ens han aportat i el que poden aportar-nos, ja no només amb tradició, amb cultura, amb aprenentatge, amb esforç, sinó també amb aliment i amb proteïna. El futur de l'alimentació i el futur de bona part de la nostra dieta passa indiscutiblement pel mar. I com a consumidors, com a ciutadans, com a habitants d'aquest país, tenim una responsabilitat, i és posar en valor, igual que vam fer amb el món de la pagesia ara fa uns anys, i els fruits els comencem a recollir ara, amb aquesta consciència de fruita de proximitat, de verdura de proximitat, hem de fer el mateix amb el producte pesquer. Hem de posar en valor la feina d'aquests professionals i d'aquestes professionals i, com a consumidors, prioritzar la compra del producte fresc, del producte de peixateria, del producte pescat a la nostra costa. Aquest és un desig que avui volem utilitzar per posar punt i final al programa, però que és el resultat de moltes converses i, sobretot, de molt coneixement del funcionament intern del sector pesquer. De veritat, el 2020 per ells és un repte important i penso que més enllà del que tinguin que afrontar ells com a professionals, cal que el país els hi doni un recolzament. Per tant, des d'aquí, desitjar-vos a tots un molt bon cap de setmana i que dediqueu, ni que sigui un petit instant, a reflexionar sobre aquesta qüestió. Dilluns ens tornem a retrobar al FAR.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Des de la vila de l'Anxova, des de Ràdio L'Escala, us desitgem que passeu molt bones festes.
El 25 de desembre, fum, fum, fum. El 25 de desembre, fum, fum, fum. Ha nascut un minyona, rosi blancat, rosi blancat, fill de la Verge Maria. Ha nascut a una establia, fum, fum, fum. Ha nascut un minyona, rosi blancat, fill de la Verge Maria. Ha nascut a una establia, fum, fum, fum. Aquí dalt de la muntanya, fum, fum, fum. Aquí dalt de la muntanya, fum, fum, fum. Si n'hi ha dos pastorats abrigadets, abrigadets, la pell i la samarra, mengen ous i botifarra, fum, fum, fum. Si n'hi ha dos pastorats abrigadets, abrigadets, amb la pell i la samarra, mengen ous i botifarra, fum, fum, fum. Qui dirà més gran mentida? Fum, fum, fum. Qui dirà més gran mentida? Fum, fum, fum. Ja respon el majoral amb gran cabal, jo faré 10.000 camades amb un salt, totes plegades, fum, fum, fum. Ja respon el majoral amb gran cabal, jo faré 10.000 camades amb un salt, totes plegades, fum, fum, fum. Fum, fum, fum. El 25 de desembre, fum, fum, fum. Com es dia de Nadal, molt principal, molt principal. Quan eixirem de matines, farem bones restolines. Fum, fum, fum.
Ràdio L'Escala.